Reposar saberes y recursos. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre la producción y acumulación del conocimiento.
Hola, Fran.
Hola, muy buenas, Maite.
Hola, bueno, estamos aquí, yo soy Maite Gómez Molina, soy una artista de nuevos medios, escritora e investigadora sobre arte y tecnología, y hoy tengo el honor de entrevistar a un artista que admiro mucho, pero también a un amigo, que es Fran Pérez Ru, con motivo de su participación en FABBA 2023, ¿no? en la edición que trata sobre el barbecho y que intenta recuperar y recordar toda la trayectoria de este festival. Así que, bueno, Fran, muchas gracias por estar aquí y por estar en mi vida también.
Gracias a ti, Maite. La verdad es que es un lujo contar contigo como moderadora e entrevistadora. Y bueno, aprovecho también para presentarme. Soy Fran Pérez Ru, artista visual y, bueno, estoy especializado en nuevos medios. Y bueno, con motivo de FABBA 2023 he colaborado con el festival, y una de las colaboraciones es esta pieza de podcast que saldrá de esta conversación.
Bueno, qué interesante, ¿no? Como FABBA siempre está ahí en la vanguardia de muchas cosas, por lo menos en Andalucía y creo que también a nivel nacional, ¿no? Y no solo que tu pieza esté ahí presente, ¿no? Representando pues este momento en el que el festival reflexiona de sí mismo, ¿no? Sobre sí mismo, sino que también se puede hacer este espacio de conversación, ¿no? Y que tú puedas, no sé, como enriquecer, ¿no? Esa pieza que muchas veces, ¿no? Si las personas, pues, no sé, acaban yendo a la exposición y a lo mejor tú no estás presente o nadie se las pone en contexto, pues bueno, yo creo que este podcast es una forma de conocerte mejor, conocer lo que ha hecho y también pues das como clave de otras cosas que ha hecho en el pasado interesantísimas y que te llevan hasta ahí, ¿no? Así que nada, pues la primera pregunta que quería hacerte era sobre esta edición de FABBA trataba sobre el barbecho, ¿no? Que es una forma muy bonita de reflexionar sobre, bueno, pues lo que uno ha ido haciendo durante un tiempo y luego tiene que parar la tierra, ¿no? Para no espolearla y que la tierra pueda regenerarse y volver a crecer, ¿no? Y en este caso tú has hecho una pieza como un poco el emblema artístico del festival, ¿no? Porque lo demás es retrospectivo. Entonces, bueno, me gustaría mucho que nos hablase un poquito de tu pieza, cómo se llama, cómo la encuentras, ¿no? En tu práctica y en el festival.
Vale, bueno, pues he colaborado con FABBA con dos piezas, concretamente. Las dos piezas van en sintonía con la propia temática de FABBA, con la idea de barbecho, de reposo. Y bueno, son una pieza de realidad aumentada que se puede ver en la sala de exposiciones y también en los diferentes MUPIs que hay en la ciudad. Y luego una pieza de videomapping. Ambas piezas, ya os digo, están contextualizadas dentro de la temática del barbecho. Y me interesaba mucho también cómo a través de otro lenguaje, porque la exposición gira en torno a todo lo que ha hecho FABBA durante estos últimos años de edición. Y bueno, a través de catálogos, de podcasts, ¿no? de diferentes recursos. Y bueno, yo de alguna manera tenía que representar, ¿no? desde el lenguaje artístico este punto, ¿no? Me interesaba mucho cómo el barbecho se centraba en una capa horizontal de tierra, ¿no? De lo que se ve, pero lo que ocurre debajo es lo que permite que se regenere la tierra, ¿no? Lo subyacente. Por lo que me interesaba bajar esas capas que no son visibles y de alguna manera jugar con las diferentes láminas que componen los estratos. De hecho, la pieza que hago central gira en torno a esa idea, ¿no? De cómo las diferentes capas han compuesto un suelo sólido que dan pie a la propia orografía, ¿no? A la tierra y a lo que vemos. Por lo tanto, me interesaba mucho cómo de alguna manera simbólica esta pieza también ahonda en eso, ¿no? En el pasado, porque el barbecho es algo que se proyecta hacia el futuro, no es una pausa, pero se proyecta hacia el futuro. Pero también es importante mirar hacia el pasado, ¿no? Y ver qué recorrido, qué componentes han dado pie a lo que tenemos a día de hoy. Y luego, por otra parte, la pieza de realidad aumentada juega con la idea de una infografía que, al escanearla, te muestra una roca en tres dimensiones. Bueno, una roca estratificada también hablando de eso, ¿no? De las diferentes deposiciones y sedimentos que dan pie luego a lo que visualmente vemos, ¿no? A la parte superficial. Y bueno, también me interesaba mucho cómo esta pieza, como la otra, se relacionaba mucho con mi línea de investigación, con mi línea artística, y cómo también la temática de FABVA pues, ha enriquecido mi discurso, ¿no? Porque también ha sido una simbiosis muy interesante lo que ha surgido este año.
Claro, bueno, y además es importante decir, ¿no? Y quizás sí también como para empezar a vincular esta conversación con tu práctica anterior, que en 2019, ¿no? Tú también participaste en FABVA. De hecho, yo vi esa, o sea, antes de nosotros ser amigos, yo vi esa pieza y era la primera pieza de un artista de nuevos medios que yo había visto nunca, ¿no? Como que yo entré, creo que era en Gran Capitán, ¿no? En el Centro Cultural de Gran Capitán, que es una antigua iglesia, para las personas que no estén escuchando y no lo sepan, está ubicada en Granada, en el centro. Y yo recuerdo un impacto brutal, o sea, puede que haya sido la experiencia estética más fuerte que haya tenido, sobre todo también porque era más jovencilla, ¿no? Y has visto menos cosas y yo me quedé totalmente sobrecogida porque, bueno, esa pieza ahora la explicas tú un poco mejor, ¿no? Pero hay una pieza central en esa exposición que se llama Monolito, que es una pieza de madera, ¿no? Creo, pero que parece, actúa como pantalla, uh-huh. En la que se proyecta una montaña virtual gigantesca, ¿no? No sé, ahora nos dices tú un poco las medidas, pero era una experiencia casi religiosa, ¿no? Y además era curioso que estábamos precisamente en una iglesia antigua. Entonces, bueno, también me gustaría que hablase un poco de esa pieza, porque para mí, ¿no? Es como sentimentalmente, está como muy cerca de mi corazón. Y bueno, me encantaría que los demás también pudiesen, ¿no? Como saber un poquito más sobre ella.
Sí, sí. Bueno, pues la exposición de la que habla Maite fue en 2019. En la convocatoria de FABVA presenté un proyecto titulado Tierra Rara, que bueno, indagaba en de dónde vienen los materiales por los que luego se produce la tecnología de consumo, ¿no? Uh-huh. Pues todos los minerales necesarios que con mucha explotación, tanto humana como mineral, nosotros luego disfrutamos de una manera muy aséptica, ¿no? Parece que esos dispositivos vienen del cielo, ¿no? Impolutos, ¿no? Y vienen de lo más sucio de la sociedad, en este caso, ¿no? De horadar una montaña, ¿no? Escarbarla con mano de obra barata o a coste cero. Y bueno, no quiero tampoco irme mucho por esa línea. Explicando la exposición en líneas generales, cuando me asignaron la sala de Gran Capitán, claro, la sala tenía una carga arquitectónica muy importante porque, como bien has dicho, era una iglesia. Y bueno, a mí me gusta mucho trabajar con el propio contexto porque creo que es también algo que impregna la obra. Y bueno, pues era inevitable trabajar con la propia arquitectura de la iglesia. Lo que hice fue llevarme ese proyecto, Tierra Rara, hacia lo litúrgico, hacia cómo nosotros a día de hoy idolatramos piedras, ¿no? Porque los móviles al final son minerales, rocas procesados, ¿no? Me interesaba mucho cómo eso conectaba con el principio de las religiones, con la litolatría, ¿no? Con cuando la gente adoraba los dólmenes, ¿no? Los menhires. Era muy interesante cómo eso conectaba también con la tecnología punta y bueno, con el propio espacio que me asignaron desde FABVA. La pieza que comenta Maite actuaba como retablo porque al entrar la iglesia no tiene retablo, es una iglesia que está ya pensada para salas de exposiciones. Y bueno, de alguna manera suplía ese elemento, ¿no? Que normalmente encontramos cuando entramos a la iglesia. Era una pantalla de madera, ¿no? Era una proyección sobre madera, pero era una pantalla de 4 por 2,5 metros. Y bueno, la verdad es que fue bastante grande. Y el resultado también fue muy impactante, porque yo lo que buscaba era eso, que de alguna manera se reflejase el impacto que tenía un retablo al entrar. También hice una serie de banquitos para simular esa bancada, que la gente pudiera sentarse en ese retablo con un pasillo central. Me interesaba mucho la liturgia, ¿no? Cómo ese acto religioso daba pie a ciertas acciones y a ciertos comportamientos dentro del espacio. Cómo el espacio de alguna manera condicionaba esos comportamientos. Y si generaba esa escenografía. Me interesó mucho eso desde el principio. Entonces, en esa pantalla se proyectaba imágenes creadas con 3D de montañas esculpidas en 3D, que de alguna manera hablaban de esa montaña, ¿no? Que ya no existe, que de donde se extrajeron esos minerales. Era un vídeo de 10 minutos donde se ven diferentes planos de montaña, algunos con más detalle, otros más lejanos, y también se ven incluso algunos detalles de ruedas de camiones, cosas que te dan pequeñas pistas sobre esa explotación mineral que sucede. Y bueno, más allá de esa pieza, que era la central, había otras piezas también que actuaban como piezas satelitales que estaban en los brazos del crucero. Y también una sala pequeñita que, bueno, era una holografía también, una pieza donde se veía un meteorito girando, que también hablaba de cómo los meteoritos son susceptibles también a ser explotados, ¿no? Aún no estando dentro del planeta. Y bueno, otra pieza también dentro de una sala pequeña con cortinas verdes que hablaba de me estoy enrollando mucho con esta pieza,
No,
Maite,
no, 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 está
pero
fenomenal. Es que era muy interesante. O sea, también hay que decir que no era solo una pieza, sino que era una exposición. Yo he hecho referencia a la pieza que, bueno, que te sobrecogía al entrar, ¿no? Y que provocaba esa
sí.
fascinación porque era, además, ¿no? De la iglesia, bueno, el centro cultural ahora, todo está pintado de blanco. La pieza tenía una gran cantidad de blanco y de gris en la montaña, pero también de azul. Entonces era una cosa como que, ¿no? Que se derramaba así, pero creo que es importante, ¿no? Como que hable de todo el contexto porque era una exposición en realidad,
Sí,
¿no?
sí,
O
sí,
sea, la
sí.
pieza articular, pero creo que todo lo que estás diciendo es súper, vamos, súper interesante, ¿no? Con la adoración de las piedras, ¿no? Y esa adoración de como que los seres humanos siempre vamos a estar condenados a eso, ¿no? O adorar
Sí.
un icono de piedra o que las cosas que utilizamos, ¿no? Y las herramientas que utilizamos provienen de lo mineral, ¿no? Y en el fondo, bueno, eso me parece un movimiento como súper, súper inteligente, ¿no? Y a nivel poético muy potente, claro.
Sí, era también como conectar algo muy tecnológico con lo más arcaico, ¿no? Con lo más natural. Me interesaba mucho ver esos dos puntos de una misma línea, ¿no?
Claro, pues claro, es que eso creo que es algo muy importante en tu trabajo, ¿no? Que en general a mí me sorprende mucho de lo que tú haces y que creo que hay algunos artistas a nivel internacional haciéndolo también y quizás alguno también a nivel nacional, pero en España creo que algo relativamente nuevo que es bueno, el usar la tecnología para hablar de la naturaleza, ¿no? Cuando en principio son cosas no antagónicas, por supuesto, pero que parecen lejos una de la otra, ¿no? Entonces, bueno, mi siguiente pregunta iba en esa línea, ¿no? Como, ¿por qué usar la tecnología para hablar de lo natural o de lo más arcaico?
Bueno, pues como bien has dicho, porque pueden parecer conceptos antagónicos, pero o duales, ¿no? Pero tienen mucho en común. Yo, de hecho, creo que es una progresión del mismo concepto. Tanto lo natural como lo tecnológico son constructos, son pues ideas no consolidadas por parte del ser humano, pero no dejan de ser algo volátil y que tiene una frontera diluida. Me interesa mucho cómo la tecnología a día de hoy se considera algo muy puntero, ¿no? Algo pues como un móvil, ¿no? Pantallas, luces, pero la tecnología hace 2000 años podría ser un cuchillo, ¿no? O un peine. Entonces, la evolución de qué se considera tecnología también me interesa mucho. Y cómo eso de alguna manera refleja de dónde proviene todo, ¿no? Porque la tecnología no deja de ser lo que conocemos como tecnología, no deja de ser una copia de elementos que vemos en la naturaleza. Y la naturaleza como entidad arcaica que posee herramientas también es algo muy interesante, pero no lo consideramos como algo tecnológico, ¿no? Pero ahí está esa tecnología, ¿no? De la que nos inspiramos. Entonces creo que es muy interesante como esos dos conceptos que parecen contrarios, se tocan y tienen muchísima relación entre sí.
No, sí, es interesantísimo, ¿no? Y eso creo que lo hemos hablado bastantes veces, ¿no? A nivel personal, ¿no? El concepto de la tecnología como herramienta, que es algo que une nuestro trabajo un poco también, ¿no? Y donde encontramos muchos puntos de encuentro. Y bueno, y está, o sea, al final, como tú bien dices, ¿no? Que pensamos que tecnología es un satélite, pero también una cuchara es tecnología, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta, por ejemplo, el pensamiento de un filósofo alemán bastante contemporáneo, del siglo XX, que se llama, bueno, alemán checo era, Wilhelm Flusser, Es muy interesante para quien lo quiera leer. Tiene un texto precioso que se llama Hacia una filosofía de la fotografía y está hablando del nacimiento de la cámara portátil, ¿no? De una cámara que se puede, bueno, que es más asequible a la gente, ¿no? Que te la puedes comprar, bueno, igual que pasó con otro, siempre ha pasado esto, ¿no? Que los medios, la tecnología nace muy grande, como los ordenadores que eran gigantescos y de repente ahora un ordenador es lo que llevamos en la mano. En realidad no es un teléfono móvil, es un ordenador. Entonces, bueno, él tiene una teoría súper interesante, la que habla de que hay tres etapas, ¿no? De este tipo de objetos, o sea, de los objetos que han creado los seres humanos para relacionarse con la naturaleza y para transformarla, ¿no? El primero sería la herramienta, que por ejemplo es una cuchara, o sea, una cuchara, es más cómodo para mí comerme algo con una cuchara, con un tenedor, que comérmelo con la mano, pero también me lo puedo comer con la mano, o sea, en ese sentido no excede lo humano, ¿no? Luego estaría el concepto de la máquina, que sería algo que excede un poco lo humano, quizá en velocidad o en, ¿no? En que el tiempo es más corto. Por ejemplo, el teléfono de línea que teníamos antiguamente, pues yo puedo hablar contigo, puedo ir a tu casa, llamarte, hablar, o sea, llamar a la puerta y hablar contigo. O también puedo llamarte por teléfono y el teléfono solo hacía eso, ¿no? Simplemente que reducía el tiempo o la distancia también que había entre nosotros, ¿no? Porque al final los medios de comunicación también fueron los trenes, ¿no? Y los medios de transporte, de comunicación entre lugares, no
Totalmente.
solo de tiempo. Pero luego él dice una cosa que a mí me parece brutal y creo que está muy en relación con lo que tú y yo hacemos, ¿no? Que al final es el arte que se relaciona con los nuevos medios, aunque también trate con lo analógico, con la instalación o lo escultórico, que es la idea de que después de la máquina vino el dispositivo. Y el dispositivo es algo que lo que hace es transformar la realidad, nuestra realidad. Es decir, que lo que yo he creado acaba cambiándome a mí y acaba creándome a mí, ¿no? Porque, por ejemplo, una cuchara, pues yo la utilizo y no modifica quién soy, no modifica la forma en la que veo el mundo, pero un smartphone que no es un teléfono para llamar, o sea, creo que como lo más básico que hace es llamar, pero esto es un sensor, ¿no? Que algo que también creo que estaba patente en una de tus piezas, que es Virtual Playground, ¿no? Donde vemos este perro robótico y una instalación completa diseñada para este perro que solo existe a través de la realidad aumentada, que es algo con lo que tú trabajas bastante o uno de los medios con los que tú trabajas. Y bueno, me parecía interesante como hablas, ¿no? Para, bueno, que nos esté escuchando y le pueda interesarle a este filósofo, pero sobre todo rescata esta idea del dispositivo, ¿no? De al final lo que yo he creado me está modificando a mí, modifica el mundo como yo lo entiendo, ¿no? Y en ese sentido creo que tú y muchos artistas de nuevos medios, lo que hace o lo que hacemos es intentar como mostrar lo que hace el dispositivo, ¿no? Mostrártelo incluso a través del dispositivo, porque tú, por ejemplo, tanto para FABVA como en otras piezas como Virtual Playground, has utilizado la realidad aumentada, ¿no? O sea,
Sí.
esto es algo que está en tu práctica.
Sí. De hecho, me interesa mucho la realidad aumentada por como ese componente protésico, ¿no? Como bien encajan, como un dispositivo que podemos llevar a todas partes, nos permite extender nuestra capacidad de entender el mundo o modificarla, ¿no? Y bueno, me interesa mucho mostrar a través de ese display. Obviamente necesitamos un dispositivo mediador. A día de hoy la tecnología no está tan insertada, pero llegará. Pero esa mediación te permite visualizar una dimensión virtual, en este caso, con la realidad aumentada. Y bueno, aparte de que me interesa mucho trabajar con los medios de a día de hoy, ¿no? Creo que es un reflejo importante de la sociedad que tenemos. También me parece muy interesante cómo a día de hoy contiene esa capacidad de fascinar, ¿no? De engañar al ojo, ¿no? De jugar con esa realidad fluida. Y me interesa mucho, ya te digo, todos los medios que tienen esa capacidad, ¿no? De seducir a través de una magia, ¿no? De algo que juega al desconocimiento también, ¿no? Porque son tecnologías que muchos las tenemos muy asequibles, pero hay mucha gente que no está tan familiarizado con estas tecnologías, entonces también juega ese elemento sorpresa y me interesa mucho.
Sí, no, yo creo que al final en el arte hay como una tendencia a, no en tu caso, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, como Jeff Koons, ¿no? Que hace como este arte súper espectacular y tal. No hablo de ese tipo de arte, pero como a través de ese arte se denigra mucho la fascinación, ¿no? Como si fuese algo malo, ¿no? Como un truco, ¿no? Pero en realidad yo pienso que tiene mucha potencia, ¿no? Porque al final, fíjate, los seres humanos somos súper complejos, ¿no? Como nuestros pensamientos, nuestras teorías, y luego veo unos fuegos artificiales. Creo que no sean complejos, pero son al final luces y color y todo el mundo, ¿no? Hay un momento de maravilla
Claro.
siempre en todas las personas y es Pues, a ver, es difícil, ¿no? Es pólvora, tal, no lo puedes hacer en tu casa, pero cuando lo ves, por muy adulto que sea o por muy así, no, tú ves eso y hay un momento de sobrecogerse, ¿no? De la belleza, que no
Totalmente.
funciona si luego a lo mejor tu pieza no, esa fascinación no está respaldada por un discurso, ¿no? Como hay que cimente esa fascinación y no sea solo como brillo y ya está, ¿no?
Sí, sí,
Pero
sí.
creo que es importante porque al final a la gente se le pueden dar mensajes, ¿no? Mediante.
Claro.
No sé, creo que tus piezas ahora que en FABBA, ¿no? Que el cartel es interactivo y en Granada, si pasas por el cartel de FABBA, pueden activar la realidad aumentada con el teléfono móvil, ¿no? Pues hay ese momento de juego, ¿no? De fascinación, también de interactividad, ¿no? Que yo creo que de las veces que hemos hablado, pues tú me has comentado que te interesa mucho el trabajo de Bouguereau, ¿no? Como de la estética relacional. Entonces, no sé, creo que, ¿no? Ahí yo veo como esa utilidad de la fascinación en tu trabajo muy claramente.
Sí, y me parece muy interesante lo que has mencionado de los fuegos artificiales, porque creo que también tiene mucho que ver en cómo yo concibo el mundo del arte, ¿no? O cómo debo de crear el arte. En mi pueblo natal, en Jaén, un pueblo pequeñito que se llama Lupión, hay una pirotecnia. Entonces, nos hemos criado siempre con esa cultura de la luz, ¿no? Y de visualizar un espectáculo nocturno. Y bueno, ha sido algo que a mí personalmente se me ha inculcado mucho, porque a mi padre le gustaba mucho ese mundo y era como algo muy mágico. Y bueno, creo que eso también, pues, de alguna manera yo lo he transportado a cómo yo concibo el ver una pieza de arte, ¿no? O qué tipo de efectos me gustan, ¿no? A la hora de seducir al espectador. Y si es cierto que, como dices, el efectismo puede jugar en mi contra, ¿no? Pero sí es cierto que es una herramienta más que a día de hoy nos movemos en una sociedad caótica y bueno, tenemos mil herramientas y bueno, ser efectista no quiere decir ser saturante, ¿no? Pero bueno, me interesa moverme en esa línea, ¿no? De jugar con efectos novedosos y bueno, como eso se transporta a un ambiente mucho más serio, como es el mundo del arte contemporáneo. Y trabajar con esas nuevas experiencias que me generan estos nuevos medios.
Claro, por supuesto. O sea, no, yo para nada pienso personalmente, ¿no? Que tu trabajo sea efectista, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías, para todo el mundo que trabaja con nuevas tecnologías, tienen ese componente, ¿no?
Claro, inevitablemente.
Que es que impacta mucho a la persona que lo usa, pues porque a lo mejor no lo ha usado. Hay gente que no ha probado jamás una gafa de realidad virtual. Entonces, simplemente con que tú pongas un entorno 3D en una gafa de realidad virtual, la persona, claro, está alucinando por el propio medio. O sea, no creo que tu trabajo, creo que tu trabajo, una cosa que lo caracteriza es que es muy elegante, ¿no? Y como muy, ¿no? Comedido, o sea, sabe hasta dónde llegar, ¿no? Y eso creo que yo algo que aprecio bastante, ¿no? Como no hablamos de otro arte efectista como mete el tiburón en formol, ¿no? Que sería como, polémica en sí misma por los materiales de la pieza, que esto estaba vivo, ¿no? Y ahora está disecado aquí en medio del museo,
Claro.
o estas mariposas van a morir hoy aquí, o cosas así, ¿no? Tipo de los artistas de Saatchi como Damien Hirst y, bueno, luego en Estados Unidos Jeff Koons y tal, ¿no? Como que eso a lo mejor. Hay momentos en los que, bueno, te deja exactamente, no te fascinas porque es muy grande la pieza o muy brillante, muy tal, pero tampoco
Sí.
te cambia, ¿no? Yo sí creo que hay un cambio que se opera en tu trabajo, ¿no? Y quizá también tiene que ver, para mí, con cómo se piensa o me hace pensar sobre la naturaleza y sobre la ecología en un momento en el que nos estamos cargando absolutamente todo, ¿no? Y muchas veces precisamente por avanzar la tecnología, ¿no? Y otra pregunta que yo quería hacerte respecto a eso era, pues, para ti, ¿por qué es importante hablar de lo natural o de la relación con lo más primario, ¿no? En un momento tan hipertecnológico.
Bueno, creo que es importante ese retornar, ¿no? A la tierra. No, no creo que sea una visión personal, creo que ya es sintomático de la sociedad. En la pandemia, como que todos también tuvimos ese punto lúcido de no podemos vivir siempre en una ciudad. Y bueno, yo aparte también soy de un pueblo, vivo ahora también en otro pueblo, me interesa mucho ese contacto con lo natural, a pesar de trabajar con tecnología. Y creo, como decía antes, que es una sucesión, y como tú también has dicho, con la distinción entre dispositivo, máquina y herramienta, ¿no? Creo que es una sucesión, una evolución natural. Y creo que es muy importante pensar en lo natural a través del prisma que nos ofrece la tecnología, porque nos ofrece nuevas perspectivas. Sí es cierto que para generar esa tecnología hemos tenido que cargarnos a la naturaleza, pero gracias a esas herramientas que tenemos y a ese daño que hemos hecho, porque por desgracia al ser humano, en su naturaleza agresiva a la hora de que entra en un entorno, tiene que hacer daño para darse cuenta de que ha hecho daño, ¿no? Y luego recapacitar. Entonces es muy interesante en el punto en el que estamos, donde estamos mirando hacia atrás y ver de qué manera podemos reorganizar, ¿no? Redireccionarnos hacia una ruta más interesante, donde los humanos no seamos el centro de todo, donde todo sea mucho más horizontal y donde la tecnología no sea un elemento enemigo de la naturaleza, sino todo lo contrario, donde también se generen simbiosis y otros modos de generar esta tecnología, ¿no? O de concebirla. Entonces creo que a través del arte se puede de alguna manera vislumbrar esas posibles vías, ¿no? O líneas de pensamiento que nos ofrece la tecnología. Creo que es muy interesante.
Claro, bueno, el arte siempre ha tenido un poco esa función, ¿no? Aunque sea la reflexión sobre algo que está sucediendo negativo, ¿no? Y no se puede cambiar, ¿no? También está, pues, el arte que tiene más relación con lo social, o el arte como con un prisma más político, ¿no? Bueno, ahora mismo un pensamiento ecológico es político también, ¿no? Porque es que si no, no vamos a poder vivir, ¿no? Y en ese sentido creo que hay algunos artistas trabajando, ¿no? Como, bueno, creo que lo hemos comentado alguna vez, el trabajo de Timur Sinci. Que es que tiene un artista que vive en Alemania, pero es de ascendencia china, no sé si es chino-alemán o directamente vino de China hace tiempo, Alemania. Y bueno, él tiene unos planteamientos súper interesantes, ¿no? Bastante, bueno, novedosos, en el sentido de que él habla mucho de que la naturaleza y la publicidad, porque utiliza la publicidad o el tema de los stands, ¿no? O de poner a lo mejor carteles, incluso como tipo marquesina también, utilizarlo dentro de su obra para hablar de la naturaleza y crear ecosistemas falsos, ¿no? Como también un poco de ficción especulativa, que creo que es algo que también está en tu trabajo, ¿no? ¿Qué pasaría si desaparecen los árboles? ¿Qué pasaría si, ¿no? Como, miramos, hubiese estratos, ¿no? Hubiese una capa subyacente siempre debajo de las cosas a las que miramos, ¿no? Esa es al final es especular ficcionalmente con tu instalación, ¿no? O Virtual Playground, ¿qué pasaría si hubiese ¿no? algo que yo no puedo ver y aquí, sin embargo, está operando, ¿no? Que la capa, bueno, también de lo visible y lo no visible y del fin de la realidad, ¿no? Que eso ahora podemos hablar un poco con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero creo que, bueno, a mí me chocó mucho el planteamiento de este artista, porque hablaba de que la naturaleza, si la dejásemos, se expandiría, ¿no? Por todos los lugares, ¿no? Ocuparía todo, no negativamente, pero si no estuviese el ser humano, es como, el ser humano lo ha entendido como una pugna, ¿no? Como, si yo no gano, gana el animal, o gana el árbol, o gana la planta, porque va a crecer y crecer y crecer. Y hacía una analogía con la publicidad, de que decía que la publicidad era exactamente igual, ¿no? Si tú dejases la publicidad, empapelarían todas las calles, pondrían todos los dispositivos, el suelo, habría publicidad, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Como el planteamiento que tiene este artista y luego también, por ejemplo, conectarlo con una cosa que tú has mencionado, que has mencionado la palabra arcaico varias veces, que es el pensamiento de Guy Debord, ¿no? Que dice en la sociedad del espectáculo lo más moderno es lo más arcaico, ¿no? Y tiene esta cosa, quizá la tecnología ha funcionado un poco como la naturaleza, ¿no? Como que ¿qué es la naturaleza y qué es lo artificial? ¿No? Un poco difícil o cada vez más trazar la línea, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, me interesa mucho ese juego de dualismo, ¿no? De pues, qué es artificial y qué es natural, ¿no? Qué es digital y qué es físico. Y cuando te pones a explorar esos conceptos, que no dejan de ser constructos, obviamente, ves que los límites son muy fluidos y que las fronteras que separan esos conceptos se pueden transgredir. Y me interesa mucho hacer eso con mi obra. Cualquier elemento digital, cualquier cosa, red social, foto, algo que habite en internet, por muy digital que lo concibamos, tiene una base física. Siempre va a haber algún servidor que contenga tu imagen, siempre va a haber una parte material, ¿no? Entonces me interesa mucho qué se considera físico, qué se considera digital, a la hora de trabajar con lo natural también lo mismo, qué se considera natural y artificial, dónde está la frontera, ¿no? De lo natural y lo artificial. Porque nosotros como animales que somos, no el ser humano, somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, todas las acciones que hacemos son naturales también. Las comparativas que hacías con el artista este sobre naturaleza y publicidad, ¿no? ¿Cómo se expandiría? Que la publicidad también es naturaleza. La publicidad es una acción ejecutada por parte de un animal, ¿no? Por parte de, pues, bueno, por los fines que tengamos nosotros como humanos, ¿no? Pero es muy interesante ver que, por muy diferentes que se vean ambos conceptos, ¿no? Al final son lo mismo, ¿no? Porque todo lo que habita en la Tierra, por muy tecnológico que sea, tu móvil de última generación es naturaleza, ¿no? Es parte del ecosistema que tenemos dentro de la Tierra. Entonces me interesa mucho cómo, a través de los planteamientos que trabajo en mi obra, o bueno, los que trabajan también otros artistas, se transgrede estas líneas y se juega con una disolución de conceptos que van hacia otro sitio, ¿no? O a una reformulación de esos conceptos, ¿no? Al igual que tecnología, antes era herramienta, ¿no? Luego pasó a ser máquina y luego dispositivo, pues igual, ¿no? ¿Cómo a través, qué es la naturaleza a día de hoy, ¿no? ¿Qué concebimos como tal, ¿no? ¿Qué concebimos como artificial o como digital, ¿no? Me interesa mucho explorar ese territorio.
Sí, porque al final es una construcción, ¿no? Eso sí. Se ha hablado mucho también en sociología, por ejemplo, había mucho, bueno, o de la literatura feminista también, pues como hablaban de lo que es natural en una mujer ser o hacer, ¿no? Como que había unos constructos ahí de, no, la mujer, pues por naturaleza es más dócil o es más cuidadora, y claro, eso en realidad era una construcción, ¿no? En otro momento de la historia las mujeres pues a lo mejor eran curanderas o eran matronas o eran las que, bueno, antes de la caza de brujas, ¿no? Sobre todo cuando había una sociedad no feudalista, era como la gente que tenía el poder, ¿no? El conocimiento, y operaban así un poco como matriarcas, ¿no? En algunos lugares, en otros no. Pero que, por ejemplo, eso que es lo natural, ¿no? Y uno, eso es muy político, porque lo que se considera natural también se invisibiliza, ¿no? Como yo ya no veo el móvil como lo que es un dispositivo tan potente, ¿no? En el que está cogiendo mis datos constantemente y en el que cualquier interacción que haga no es por mi disfrute, que creo que quizá eso es un pensamiento que tiene la gente sobre la tecnología, y a mí me interesa pues trabajos como el tuyo y el de otros artistas que lo que utilizan la tecnología para hablar de cosas serias, ¿no? Y hacer una reflexión, porque creo que muchas veces la gente piensa que el móvil es como para llamar, WhatsApp, Instagram, ¿no? Me hago un filtro de la cara y todo porque yo me divierta y todo es gratis. Es como, no, no es gratis. O sea, estás dando tus datos o estás entrenando a la inteligencia artificial mediante pues el reconocimiento facial de cuando te pone un filtro en la cara, que esto hay que saberlo. Al final está el móvil está permitiéndole que para construir lo que tú quieres o modificas tu cara, coja punto de la realidad y aprenda y se los manda, ¿no? Como que nunca una cosa solo sucede en el móvil y se queda ahí, siempre está, tiene muchísima variabilidad, ¿no? Y también otra cosa que me recordaba cuando hablabas de esto es de, bueno, de una escritora granadina que se llama Cristina Morales, que es que no sé si en un teatro, en una obra de teatro que tiene o en un relato, la verdad es que no recuerdo ahora bien, pero que ya tenía una frase que decía que la naturaleza también son los coches, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no he visto una jirafa en libertad en mi vida, nunca, o un hipopótamo en libertad, pero coches veo todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué es más natural para mí?
Totalmente.
En ese sentido, sí. ¿No? Y yo creo que tu trabajo ahí va mucho, ¿no? Como, pero haciendo lo contrario, porque de repente con los carteles de FAPA que tú has creado para Granada y que se ven en las marquesinas de las calles de Granada, de repente, donde no hay piedras, bueno, no piedras como las que hay en la montaña, ¿no? Hay piedras pues para hacer edificios, porque tampoco vemos esas piedras como piedras, son paredes, ¿no? Y de repente tú has puesto a flotar piedras, ¿no? O superficies que recuerdan a superficies naturales en la ciudad donde ya no caben, donde ya no existen.
Sí, también me interesa mucho esa capacidad que tiene la tecnología de ver algo que ya no está, ¿no? Y que actúe como de archivo, ¿no? De recuerdo, de... Uh-huh. O de una entidad ya que no existe. Creo que con muchas de mis piezas he jugado a ese recurso, ¿no? A, bueno, escanear árboles en zonas desprotegidas donde esos árboles pues estaban abocados a morir, ¿no? O, bueno, no sé, me interesa mucho esa capacidad, ¿no? De recordar, ¿no? De ser como un señuelo ante lo que puede pasar, ¿no? Y obviamente me interesan mucho todos los problemas, todas las cuestiones climáticas que tenemos a día de hoy, que se considera ecología, ¿no? Se puede ser ecológico 100% a día de hoy. Y cómo eso, de alguna manera, también intento plasmarlo en mi obra, pues, plasmar la problemática, ¿no? Porque hacer una obra ecológica es muy difícil, ¿no? Yo diría una utopía, ¿no? Para hacer una obra ecológica es mejor no hacerla. Entonces, obviamente, estoy dentro del territorio que juega a trabajar con materiales, pero sí me interesa mucho plantear esta serie de dinámicas, de problemáticas, donde vemos hacia dónde vamos, si es necesario generar tantos recursos para crear una obra o al menos ser consciente de por qué estoy utilizando estos recursos y no otros, por, y bueno, no sé. Es algo también, una cuestión muy personal de cómo intento habitar, ¿no?, este planeta intentando ser lo más sostenible posible. Pero bueno, es algo que se mezcla ahí en este caso de lo personal y lo artístico.
Bueno, sí, o sea, es súper interesante lo que dices, ¿no? Porque al final yo creo que la coherencia total a día de hoy en cualquier ámbito es muy difícil, o sea, es imposible, sobre todo porque, bueno, cada vez el lenguaje de la ley, el lenguaje, ¿no?, con el que nos relacionamos con el mundo, lo político, no lo ideológico, simplemente la política entendida como que yo me tengo que relacionar contigo y respetarnos el uno al otro, ¿no?, antes de los partidos o la ideología, ¿no?, que es un momento como muy, muy difícil en el que está todo... Bueno, se complica cada vez más, ¿no? Y el mundo está en una situación muy, muy difícil, es muy difícil ser coherente, ¿no? Y sobre todo cuando hacemos arte con lo tecnológico, o uno quiere tener una vida ecológica, por ejemplo, y sin embargo busca en Google o manda imágenes por WhatsApp, que eso es una transferencia de datos que genera un dióxido de carbono, es decir, monóxido de carbono, perdón, en el sentido de que contamina, ¿no? O sea, yo buscar algo en Google contamina, y ahora no me viene el nombre del artista, pero hay una página web que es como las emisiones de carbono que se están haciendo constantemente, ¿no? Y es un número, es simplemente una página web en la que ve un número que asciende y asciende y asciende y asciende. Y mandar un WhatsApp es producir dióxido carbono, ¿no? Es decir, hay una huella para todo, coger un avión, todo. Entonces, claro, si a ti te llaman, o sea, si a mí me llaman para dar una exposición a ti en un sitio donde que coge un avión, y si no tarda 15 horas en tren y luego tienes que coger un barco, ¿cómo lo haces, no? Tienes que coger el avión. Entonces ya me parece interesante, ¿no?, como que diga, yo sé lo que produce mi obra, soy consciente, que creo que a veces con eso basta para concienciar a los demás y reducir el uso común, ¿no? Porque erradicar las cosas, no creo que la tecnología se vaya a parar, por desgracia, a no ser que colapse el capitalismo, que parece a veces que sí, pero luego nunca lo hace, ¿no? No creo que pare. Entonces, claro, es como decir, si no lo puedes parar, pues intento vivirlo y hacer, ¿no?, en mi obra lo más coherente que pueda respecto a mis ideales y concienciar a los demás, ¿no? Porque tú, uno solo, pues al final no puede hacer mucho, ¿no? Pero con... O sea, si se despierta una conciencia colectiva, ¿no?, sí, respecto al ecologismo.
Sí, bueno, con mi obra mi fin no es concienciar, aunque obviamente si se conciencia, claro, pues bienvenido sea. Pero sí es cierto que es más un ejercicio de cómo se relaciona conmigo esa tecnología a nivel de conciencia, ¿no? De cómo me siento yo a la hora de trabajar con esos materiales y, de alguna manera, pues, cómo hablo de los propios materiales con los que trabajo, ¿no? Volviendo al proyecto de Tierra Rara, ese proyecto viene en torno a por qué trabajo con tecnología y de dónde viene esa tecnología. Era una toma de conciencia de dónde vienen las pantallas que he utilizado, de dónde vienen los proyectores que he utilizado. Y de alguna manera me interesa eso, ser coherente con mis planteamientos, con la línea que trabajo, pero sí es cierto que concienciar a día de hoy es muy difícil. Hay mil vías para concienciar, y quien quiera concienciarse es receptivo a hacerlo, y quien no quiera no lo va a hacer. Entonces, no creo que el fin de mi obra sea eso, pero sí es cierto que a nivel personal sí me interesa, de alguna manera, expurgarme, ¿no?, de esa sensación, y mínimo ser eso, muy consciente de todo lo que estoy trabajando.
Claro, sí, bueno, a mí una pieza tuya que me encanta, y tú antes has mencionado, ¿no?, el escáner de los árboles, que es la pieza de deforestación, ¿no?, en la que hay un pirograbado que pone Save the Trees en madera. Sí. Y entonces a mí esa pieza me encanta porque es como, claro, que Save the Trees, pero estoy quemándolo en una madera de un árbol que ha muerto, ¿no?, o que ha sido sacrificado por esto. ¿Y qué hacemos, ¿no? ¿Cómo uno se mantiene coherente? A mí esa pieza me parece muy, muy fina, ¿no? Como, claro, te pone contra, bueno, pues a veces la incongruencia, ¿no?, tuya, que todo el mundo tiene, ¿no? Uno puede decir, sí, soy feminista, o soy antirracista, o soy esto, pero al final siempre en algún momento hay que estar dispuesto a decir, me he equivocado, ¿no?, o no he sido, no he podido ser todo lo coherente que quería para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y a mí esa actitud me interesa de tu trabajo, ¿no? Que se puede hacer una... Tampoco es como aleccionador, que creo que no tiene sentido hacer ese tipo de piezas, ¿no? Aunque a veces son divertidas o pueden tener una carga irónica o de humor muy grande y se lleva de otra manera, pero creo que aleccionar al final en el arte no sirve, ¿no? O no tiene una capacidad, pero sin embargo te deja pensando, ¿no? Yo esa pieza tuya de Save the Trees, ese pirograbado, ¿no?, pues a mí me... como que te mueve a muchos niveles, no solo en el de cómo nos relacionamos con la naturaleza, sino también cómo nos relacionamos con nuestras creencias, ¿no? Y hasta dónde se pueden llevar.
Claro, un poco darle la vuelta, ¿no? A ese concepto, ver en qué punto estamos y analizarlo. Y para hacer una pancarta, para manifestarte, necesitas coger un cartón, ¿no? Y es un poco ver cómo para querer salvar la naturaleza estamos cargándonosla. Y de alguna manera ahí se cierra un ciclo que, por desgracia, es muy, se retroalimenta y hay que frenarlo. Y de ahí esos puntos, ¿no? En los paradigmas que tenemos como ser humano que tiende a ser ecológico y, por desgracia, no puede. Porque la propia naturaleza del humano es ser lo contrario. Entonces, me interesa mucho toda esa capa, ¿no? Que está ahí y que tiene muchísimas cosas que escarbar.
Claro, no, o sea, yo creo que en tu trabajo, ¿no? Aparte de hablar de la fascinación, ¿no? Y bueno, situación que hay en tu pueblo con la pirotecnia, ¿no? Y que te ha llevado a apreciar la luz, ¿no? Que otra de tus facciones, ahora estamos hablando mucho de
Sí.
realidad virtual, de 3D, de simulación, pero en tu trabajo también ha habido en un momento como ha sido tu práctica total y ahora creo que la complementas con otras cosas, pero el videomapping también ha sido muy importante, ¿no? Que estaba ahí lo de la luz, pero creo que también está lo de la idea de lo subyacente, ¿no? Lo que hay debajo de las cosas, ¿no? O sea, debajo de la creencia, debajo de tu tecnología, ¿no? En esa exploración de qué están hechos los dispositivos, a dónde van los. Bueno, a lo mejor en tu caso no se trata tanto como con los datos personales, más como el material, ¿no? De qué está hecho mi móvil, esto viene de qué mina, dónde está, dónde las
Sí.
gafas Oculus, ¿no? Que tienen como esta. Bueno, que al final son minas de grafeno y de, ¿no? En la que la gente está explotada, la tierra está explotada, todo, ¿no? Como los cuerpos y la tierra sufren por lo tecnológico, ¿no? Entonces creo que esa cosa de las diferentes realidades superpuestas, de esos estratos, ¿no? De una estratificación de la realidad que está. O sea, que ahora es muy importante pensar sobre eso, ¿no? Porque con la inteligencia artificial, con lo rápido que va todo, ¿no? Y ahora hemos visto que los gobiernos han dicho, por favor, frenar la inteligencia artificial, que es que no podemos legislar, que es que no es como el fin de la realidad, ¿no? Hemos confiado en las imágenes tanto tiempo y ahora ya no van a funcionar. Hemos confiado en las herramientas tanto tiempo y ahora no van a funcionar, ¿no? Creo que es un momento importante para pensar sobre eso.
Sí. De hecho, la cuestión ética de cómo estamos trabajando todo el mundo de la inteligencia artificial es algo muy importante y hay que mínimo pensar, no frenar porque va a ser imposible frenar porque esto ya va a paso agigantado, pero sí mínimo, aunque vayamos por detrás, pero ir reflexionando sobre todas esas posibilidades y todas esas ramificaciones que ni siquiera nos estamos planteando
Claro.
las consecuencias que pueden derivar de ahí. Y me parece muy interesante a nivel instrumental cómo la inteligencia artificial se ha metido en cuestión de meses en nuestra vida y cómo en cuestión de días vemos cómo las herramientas evolucionan a pasos exponenciales y da vértigo imaginarte qué pasará dentro de 3, 4 meses. Es que no hace falta ya pensar en décadas. Es algo muy, 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 muy rápido y es importante pararse a reflexionar, claro que sí.
Sí, bueno, eso la verdad que da vértigo, ¿no? Porque, bueno, recientemente ha publicado Ito Stegel un texto crítico contra DALL-E, ¿no? Contra la inteligencia artificial, diciendo que lo que en realidad están haciendo es captar clientes, ¿no? Porque ahora nos están ofreciendo todas estas herramientas, ¿no?
Gratuitamente.
Como gratuitamente, pero un día lo capan. Y paga, ¿no? Porque ya tienes como la necesidad creada de no saber utilizar bueno, sí que sabe utilizar las cosas, pero prefiere ahorrar tiempo, ¿no? Para poder
Claro,
producir más.
ser más
Y que luego hay
productivo.
cosas. Claro, es todo la hiperproductividad. Es como voy a ser más rápido, más rápido, más rápido. Lo cual, por un lado, si eso genera que tengas más tiempo como ser humano para hacer otras cosas, me parece fantástico. Y que eso, bueno, la inteligencia artificial cambiará el trabajo, pero eso es un tema para otro podcast, prácticamente, porque es largo. Pero sí que es interesante, ¿no? Que hay también esta parte de la captación de clientes, pero claro, luego hay una serie de herramientas que se abren y que permiten, por ejemplo, crear unos deepfake y deepfake de voz, ¿no? Como a un nivel de realismo que podrían tener consecuencias en el
Sí.
mundo real.
Sí, incluso las imágenes, ¿no? Ya estamos viendo que, bueno, llevamos tiempo viéndolo, no es algo de ayer. Como con el deepfake, es que ya no llega a diferenciar. Aunque tenga una cultura visual muy avanzada, tu ojo ya no distingue entre lo que es real y no. Entonces, me parece muy interesante lo que has dicho antes del fin de la realidad, ¿no? De cómo lo que concebimos como real, que es algo obviamente muy subjetivo, pero ya está dejándose de ser, está dejando, perdón, está empezando a ser manipulado por la inteligencia artificial, y esto se puede ir de las manos totalmente, porque son inteligencias, como bien se dice, que el día de mañana pueden desembocar en algo que esa propia inteligencia genere y nosotros no seamos conscientes de ello. Hace ya unos años, no sé si recordarás este experimento, pusieron dos bots a hablar. Google hizo un experimento donde puso dos robots a hablar, y estos robots, al rato de estar hablando, decidieron dejar de utilizar el lenguaje que le habían programado, y ellos inventaron un propio lenguaje porque les resultaba más económico a la hora de conversar. Entonces los científicos de Google apagaron el experimento porque ya no sabían lo que estas inteligencias estaban hablando. No eran conscientes de esos códigos que estaban trabajando y del lenguaje que se había generado, y por miedo a, obviamente, lo que pudiera surgir de ahí, el experimento se cortó. Pero es muy interesante ser muy conscientes de que se está trabajando no solo ya con una máquina o un dispositivo, según su portabilidad, sino la capacidad que supera ya con crecer al humano y hacia dónde puede desembocar. Por eso es muy importante este manifiesto que salió hace un par de días sobre el parar y el pensar sobre la inteligencia artificial, porque puede ser una locura.
Claro. No, totalmente, que no se puede parar ahora mismo, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y yo creo que quizá lo que da más miedo es la falta de contexto, ¿no? O sea, al final, ¿qué tienen las inteligencias artificiales? Me refiero, ¿no? Que no tienen la capacidad de saber qué es mejor en una ocasión o en otra, parándose en parámetros que no sean los que le han programado, ¿no? En ese sentido, hay un vídeo increíble, bueno, muy, muy corto, dura 5 minutos, que es del Foro Económico Mundial, es parte de la TED Talk esta, y es de Stuart Russell, que habla en 5 minutos de por qué una inteligencia artificial, ¿no? Como hay unos gráficos así, es bastante, es muy asequible, y habla, ¿no? De que si tú le dices a una inteligencia artificial, hazme un café, aunque tenga que matar a alguien, o sea, si fuese en una distopía total, ¿no? Lo haría para hacerte el
Claro, su
café porque se
función
le
es
da
hacer
una
el
orden.
café,
Claro,
claro.
ella no sabe, ¿no? O si le digo, claro, y esto además quería como traer un recuerdo que tenemos común de yo visitarte en tu casa y de, bueno, que tú me enseñaste un videojuego que se llama Horizon, que es precioso, Horizon, ¿no? Que va sobre una distopía, una ficción especulativa en la que bueno, hay un cataclismo, ¿no?
Sí,
Ecológico, ¿no?
sí.
No sé si tú lo puedes explicar mejor, a lo mejor un
Sí,
poco la
bueno,
premisa.
a raíz del cambio climático, el ser humano intenta poner tecnología de por medio, y bueno, esta propia tecnología, en vez de ayudar al humano, termina convirtiéndose en un enemigo. Y son las máquinas finalmente las que gobiernan en la Tierra, delegando al humano a una simple tribu. Y es muy interesante esa perspectiva, ¿no? De ver cómo todo colapsó. La tecnología se comporta como naturaleza, y el humano en este caso es el invasor, ¿no? El que tiene que entender ese contexto. Y es muy, muy interesante la línea argumental que plantea este videojuego, y bueno, en el caso de jugarlo ya, eso sí,
Claro, no, es
es
precioso el
muy
juego, una
guay,
preciosidad.
sí.
No, pero a mí creo que de la, ¿no? Como esto siempre se dice, los Simpson predicen el futuro, no sé qué predice el futuro, que la ficción a veces tiene una capacidad de generar realidad. No creo que
Claro.
pase esto exactamente. Pero era muy interesante porque en este juego, ¿no? Como que una de las cosas era que lanzaban unas máquinas, ¿no? Al mar para que se comieran los plásticos
La
y
biomasa,
encontraban, claro, encontraban
exactamente.
el plástico dentro de los peces y empezaban a matarlos, ¿no? Porque
Claro,
era,
claro,
claro,
claro.
porque no
Era
hay
como,
contexto.
claro, no había, a la máquina le habían dado unas ciertas instrucciones para eso, para ir limpiando el planeta de residuos, y la máquina en un momento dado consideró al humano como un residuo, que me
O
parece como
generador de
también,
residuos, claro.
exactamente. Entonces la máquina fue a matar al humano, fue una
Eso es
guerra.
increíble.
Claro, entonces era muy interesante cómo se dio la vuelta una tecnología que habíamos creado para beneficiarnos, y fue todo lo contrario. Que si lo miramos de una manera más lejana, no solamente humana, esa tecnología estaba hecha para ayudarnos, para exterminarnos como plaga que somos los humanos, ¿no? Entonces me parece que tiene unas capas de significado muy interesante lo que sugiere, y cómo, por desgracia, muchas de ellas se relacionan con lo que estamos viviendo a día de hoy y con las
Claro.
derivas que estamos teniendo con la tecnología.
Sí, es que me parece un argumento potentísimo, ¿no? Como la narrativa que tiene, pero que a mí que se me pone un poco los pelos de punta, ¿no? Porque quizá no va a pasar así. O sea, al final, una cosa importante, ¿no? Hablando de la inteligencia artificial así de forma como muy distópica, que estamos hablando ahora, pero que la máquina per se no es que te vaya a matar. O sea, cualquier cosa que haga mal la máquina es por culpa del humano que la ha programado. Eso no
Exactamente.
tiene que ver con que la máquina tenga ahora mismo una independencia, una autonomía.
Conciencia,
Puede que
exactamente.
llegue a tener, y no será algo que no será antropomorfa, ¿no? Que esto es una cosa que también creo que está en tu trabajo y que hablábamos, ¿no? De las otras inteligencias que existen en el mundo, que la narrativa la hemos centrado en lo humano, porque ha sido como el que ha dominado, ¿no? O por la fuerza y mediante la destrucción de recursos ha conseguido como domesticar las cosas. Pero claro, es que no es solamente lo que importa cómo piensa el ser humano. O sea, al final, una pregunta que te quería lanzar, ¿no? En torno a esto de la inteligencia artificial podría ser, ¿qué es más inteligente, una inteligencia artificial o un hongo, ¿no? O una planta, que tú también
Sí,
trabajas mucho sobre la inteligencia no humana, ¿no? Es algo que te
sí.
interesa.
Sí, bueno, la pregunta, bueno, no sabía cómo responderla, creo que es bastante compleja, pero sí es cierto que le veo cierta analogía, ¿no? A la inteligencia artificial y a un hongo, ¿no? Al menos a nivel formal, ¿no? Cómo se extiende un hongo, ¿no? Cómo se ramifica, cómo se relaciona con otras entidades, cómo aprende. También tiene mucho que ver con el aprendizaje neuronal, ¿no? De una inteligencia artificial. Y bueno, ya que nunca sabremos qué piensa un hongo, ¿no? O una comunidad, porque luego también un hongo lo concebimos como una setita, y un hongo seguramente sea una entidad de 2 kilómetros, que solamente vemos las setitas que afloran desde abajo, pero las ramificaciones que hay abajo también son parte de ese hongo. Entonces me interesa mucho ponerme en esa situación y decir, ¿cómo pensaría un hongo, ¿no? ¿Qué tipo de sensaciones tendría, ¿no? ¿Qué pensaría? ¿Tendrá conciencia? Que seguramente sí, pero seguramente sea diferente a todo lo que concebimos
Por supuesto.
como lo humano. Y claro, me interesa mucho cómo de esta línea de planteamiento, desde poner a todas las entidades, ¿no? A un mismo nivel, ya sean seres vivos o incluso objetos, ¿no? Ahí hay una corriente filosófica que me interesa mucho, que es la triple O, la ontología orientada a los objetos. Y bueno, en ese sentido, me interesa mucho cómo, a nivel de especismo, todos los animales, todas las especies, todos los objetos que habitan el planeta, se ponen en una misma línea, ¿no? No hay nada jerárquico. Y me interesa mucho cómo se deja de lado la visión humana y cómo somos capaces, obviamente desde la visión humana, porque estamos condicionados, de entender. O de al menos intentar entender cómo se concibe la realidad desde otros puntos de vista, ¿no? Ya sea desde un hongo, o ya sea desde un perro robot, o ya sea desde un teléfono móvil, ¿no? ¿Cómo concibe la realidad mi teléfono móvil, ¿no? Y bueno, me interesa mucho cómo los hongos a día de hoy también nos sirven como de analogía de la expansión, ¿no? Y del conocimiento y de cómo evolucionamos y cómo también el hongo en sí. Creo que algo que dará mucho que hablar en los siguientes años porque nos arrojará mucha luz y seguramente sus investigaciones sean muy, muy importantes para la evolución de lo que tenemos a día de hoy entre manos, ¿no? Del tratamiento de residuos, de generar materiales mucho más sostenibles y de incluso cómo relacionarnos con las demás entidades, ¿no? Como por ejemplo los hongos se relacionan y hacen simbiosis con otras entidades, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Pero ya te digo, la pregunta de si quién sabe más, eso no sabría decírtelo. Nunca, nunca sabremos, creo. Nunca sabremos el potencial de inteligencia que tendrá otra entidad, ¿no?
Claro. No, bueno, quizás es una pregunta pues muy humana también, ¿no? Que siempre es como, ¿quién sabe más? O comparativa, ¿no?
Sí.
Como, vamos a tal. Y en realidad no, nunca
Claro,
la vamos
vamos
a
a
saber de
medir,
una
¿no?
forma. Vamos a medir, vamos a cuantificar una inteligencia, ¿no? Pero al final sí que, bueno, que me parece interesante que pues, ahora todo es como, mira lo que hace el ordenador. ¿Por qué es sorprendente, no? Es sorprendente, pero de la misma forma que es sorprendente, por ejemplo, un niño, ¿no? Cuando un niño dice una ocurrencia porque se le han ido metiendo datos. como aleatorios, ¿no? Y de repente un niño dice una cosa absolutamente poética, preciosa o graciosísima. ¿Qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial? La gente que usa ChatGPT para reírse con su amigo o escribir algo, no la que la usa para hacer los trabajos de la universidad, sino la que la usa como un poco de entretenimiento. Te fascina con que una máquina pueda hacer eso, ¿no? Pero en realidad también está
Totalmente.
afuera, ¿no? En la poesía o en el arte o en los niños o en un animal, ¿no? Porque hay mucho presente ahí, están como relacionando conceptos, la capacidad asociativa, eso sí es muy interesante, aunque a veces esté equivocada. Y bueno, y un hongo al final, pues simplemente es como, bueno, trae a colación que la inteligencia es muy grande, ¿no? De los hongos y que son, o de ciertas plantas también, la capacidad de regeneración, la capacidad de metabolizar incluso aquello que te puede destruir, ¿no? Y cómo transformarte, ¿no? Creo que hay mucho que aprender de ahí, y hay mucha, bueno, pues mucho pensamiento filosófico en
Sí.
torno a lo cuántico, en torno a incluso a lo microscópico, ¿no? Como Karen Barad y todo lo que viene siendo el nuevo materialismo, que habla de, pues por ejemplo, hay un texto de Karen Barad que creo que es como sobre la teoría queer, pero también mezclándolo con el comportamiento de bacterias y de otros microorganismos, ¿no? Como esta
Claro.
idea de que se fluye y uno se puede transformar en varias cosas y no hay una categoría fija. Creo que hay mucho que
Exacto.
aprender, ¿no? Y también, bueno, pues las inteligencias artificiales podrán aprender eso también si nosotros se lo enseñamos, y si no, pues harán cosas malas. No es como una especie de Frankenstein, ¿no? Como que tendrán nuestros errores. Si nosotros
Sí.
le programamos los errores, será nuestra culpa. Porque eso es lo que pasa en Frankenstein, ¿no? Que al final el monstruo lo que va buscando al que lo ha creado. Frankenstein no es el nombre del monstruo, el nombre del doctor que crea el monstruo, ¿no? Que es
Sí.
como que lo rechaza porque no le gusta lo que hace, no le gusta cómo ha salido, ¿no? Y yo creo que con la inteligencia artificial pasa un poco eso, que hemos creado algo y ahora no somos capaces de controlarlo, y está cambiando el mundo y la realidad, ¿no? Como hemos estado
Sí.
hablando durante este rato. Pues bueno, habrá que pensarlo también si lo usamos o no, ¿no? Porque es muy jugoso.
A ver cómo lo aplicamos, sí,
Claro,
totalmente.
sí, pero bueno, es una conversación que, bueno, ahora todo el mundo está como en boca de todo el mundo. La inteligencia artificial es como los nuevos NFT, y luego ya veremos en qué queda o no queda, aunque creo que las
También.
implicaciones son un poco más grandes. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Si tu obra o la mía o la de otro artista, ¿no? De qué manera se puede incorporar de forma ética, ¿no? Y va a ser muy interesante. No sé si tú te ves haciendo algo con inteligencia artificial o lo piensas.
Bueno, sí, de hecho me interesa mucho este campo. Sí, es cierto que tampoco lo he tocado mucho, lo he tocado muy superficialmente, pero sí me gustaría en el siguiente proyecto que tengo entre manos trabajar con inteligencia artificial. No estaba previsto hacerlo con esa herramienta, pero creo que puedo y me parece muy interesante. Y seguramente si tengo tiempo y mi conocimiento me lo permite, porque esto es meterte en una piscina enorme que va cambiando el agua cada
Eso
día.
es.
No sé si podré subirme 100%, pero lo voy a intentar porque me parece algo muy muy interesante con unas posibilidades infinitas y brutales. Y espero que al menos este proyecto me dé tiempo de hacerlo con herramientas que todavía no estén capadas, porque sí es cierto que cada vez están privatizando más este tipo de herramientas, nos han puesto la miel en los labios y luego nos están diciendo que paguemos por ellas. Pero bueno, también entiendo que como empresa corporativa, obviamente, pues quieran sacarle los cuartos a la gente. Así que nada, me voy a poner con inteligencia artificial, pero ya te digo, no es algo que me lo plantee como una meta fija, sino como una deriva de a ver lo que sale.
Sí, por supuesto, sí, yo creo que merece la pena explorarlo y comentarlo, ¿no? Como podés criticarlo o pensar sobre ello desde dentro, desde fuera, si no se suelen errar, ¿no? Los comentarios sobre las cosas vistas solo desde fuera. Entonces creo que es muy interesante, y bueno, pues creo que estaremos todas expectantes para ver tu nuevo proyecto, tu nueva obra, que creo que también se va a inaugurar en Granada dentro de poco, así que estaremos a la espera.
Sí, será en septiembre en el Palacio de los Condes de Gavia, en la sala Ático. Y bueno, cuando se acerque más la fecha ya podré dar más detalles. Pero bueno, es un proyecto que va en torno a las nubes, ¿no? A la entidad nube.
Tanto se habla también, ¿no? Como esos juegos de lenguaje y lo que subyace al elegir una palabra así. Pues bueno, Fran, muchísimas ganas de verlo, muchísimas, muchísimas. Espero poder estar allí para celebrarlo contigo. Y si no, animo a todo el mundo a que, bueno, que siga el trabajo de Fran en general y que investigue también en las obras que tiene previa a esta que ha hecho para FABBA y la que va a inaugurar en septiembre, porque su trabajo merece muchísimo la pena, y ahora mismo pues hay que pensar en las cosas que él propone, ¿no? Y en las cosas en las que él piensa, y con tanta horizontalidad pues le enseña al observador, a la visitante de su obra. Pues nada, Fran, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido un montón y ha sido súper interesante charlar contigo este rato.
Nada, muchísimas gracias a ti. Yo encantado de verdad de contar contigo. Y bueno, también decir que para esta ocasión he contado con Maite porque aparte de que somos súper amigos, tenemos unos lenguajes muy comunes y más allá de que nuestra obra, luego la formalización sea diferente, pero sí tenemos una línea, un eje muy, muy común y de hecho. A los oyentes del podcast también, por favor, si no conocéis la obra de Maite Gómez Molina, por favor, echadle un vistazo porque es brutal cómo ella trabaja con los nuevos medios y, bueno, la capacidad que tiene también poética y de transgredir de una manera muy, muy personal y muy visceral con algo tan, tan frío como puede ser la tecnología, ¿no? Y bueno, pues un placer que hayas sido tú la moderadora y hayas tenido esta charlita y espero que a todos los que escucháis este podcast os guste.
Claro que sí, bueno, creo que hay que usar la tecnología para trascender lo humano y también para ser más humanos, ¿no? Creo que eso hay algo,
Claro.
mientras que llega lo poshumano, lo transhumano, hay que seguir siendo humano todavía y creo que nuestros trabajos intentan un poco ir por ahí, ¿no? Y a ver cómo
Sí.
solucionamos pues tantos problemas que trae la tecnología y la vida como, bueno, como la hemos creado un poco para nosotros mismos. Así que bueno, con todas estas preguntas y creo que ninguna respuesta, pero muchas preguntas, ¿no? Y muchos pensamientos interesantes os dejamos. Y muchas gracias por habernos escuchado y a Fabba por, bueno, pues por contar con Fran o tener el acierto de contar con Fran para esta edición y por invitarme a mí a charlas con él. Así que muchas gracias y hablamos pronto.
Muchas gracias. Un beso.
Beso gigante.